This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.
El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel LeBron, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ML.com y LasMayores.com. Como siempre, nuestro productor es Andrew Hartz, aquí con ustedes, Kevin Cabral, nuestro servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Ya se está acabando el mes de mayo y siguen los equipos jugando bien, el equipo de los Boston Red Sox, al igual que los Yankees, otras divisiones también, los que están en primer lugar se despegan un poco. Y bueno, hay que conversar de todo lo que está pasando, jugadores que están subiendo, jugadores que le han dejado libre, los equipos, bueno, mucho que desarrollar en el día de hoy. Pero antes, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Bueno, Félix, mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas.
Bueno, parece que esto va a ser la temporada completa, Kevin, lo que se refiere a Boston Red Sox y los Yankees de Nueva York. En estos momentos hay una ventaja de 2 juegos. El equipo de los Yankees parecía que iba a perder en el día de ayer, pero remontan contra ese medio relevo del equipo de los Astros de Houston. Los Astros hasta ahora, Kevin, con un buen picheo abridor, pero como que deja mucho que desear ese medio relevo, y el equipo de los Yankees se lleva la victoria en el día de ayer.
Sí, tú sabes que ayer, bueno, una vez más el picheo abridor de los Astros estuvo bien. Yo 6 entradas de calidad, tomando en cuenta lo peligrosa que es esa ofensiva de los Yankees y el estadio que favorece la ofensiva. Morton inclusive ponchó 10 bateadores en 6 entradas, salió con una de 5-3 y estaba posicionado para ganar su 11ª decisión consecutiva. Sin embargo, ayer el dirigente AJ Hinch tomó la decisión de no utilizar a su cerrador Ken Giles, que no es que haya sido confiable siempre, pero es el cerrador del conjunto. Giles había trabajado los 2 días anteriores, le dieron el día libre ayer y el equipo de los Yankees pudo aprovechar. Hubo una base por bola sumamente costosa de Kempinski a Miguel Andújar en el 9th episodio, que preparó el escenario para el cuadrangular de Brett Gardner, su 2º del partido, que igualó el marcador. Y entonces Gleyber Torres, que en realidad estaba en lo que era una mala noche, había cometido un par de errores a la defensa, pero el talento del muchacho y la capacidad, como dicen, para pasar la página, para olvidar el momento difícil y concentrarse en el gato, pues eso se puso de manifiesto ayer. Torres conectó el sencillo que recibió la victoria para los Yankees. Estaba haciendo ahora 3-21 con 26 carreras impulsadas en 32 partidos en un excelente inicio. Y una victoria muy importante porque el equipo de Boston volvió a ganar, y entonces los Yankees corrían el riesgo de alejarse a 3 juegos del primer lugar, aunque sabemos que hay una diferencia de 4 partidos jugados entre ambos equipos, pero lo cierto es que se mantuvieron a 2 juegos en una lucha que está sumamente interesante.
Bueno, Boston está bateando un mundo en este momento, la firma de J.D. Martínez le ha dado beneficio al equipo de Boston, pero dejan libre a Hanny Ramírez, Kevin, con ese alto salario, muy difícil que otro equipo lo consiga o lo ponga en su roster. ¿Qué ha pensado de Hanley Ramírez y si ya el juego le ha pasado en lo que se refiere al bateo que veíamos de Hanley cuando pertenecía a los Marlins y otros equipos?
Mira, lo primero es que me parece que tan pronto ya hace que el equipo de Boston tiene que tomar una decisión, y me parece que lo que va a ocurrir es que eventualmente Hanley Ramírez va a ser dejado libre y otro equipo pueda adquirirlo pagando solo la proporción del salario mínimo por el resto de la temporada. Él va a recibir múltiples ofertas y en cuestión de días lo veremos con otro conjunto. Yo creo que esta decisión de los Medias Rojas tiene múltiples razones. Si vamos a ver las cosas de manera objetiva, la realidad es que Hanley Ramírez solo ha justificado su salario de $22 millones, o solo justificó su salario de $22 millones temporada en Boston en el 2016. Las lesiones en gran medida le impidieron hacerlo 2017, y este año, después de un primer mes, no había estado bateando en marzo. Cerró el mes de marzo con un promedio de 163, en el mes de mayo, mejor dicho, con un promedio de 163, y fallando 21 turnos consecutivos. Y en un momento en que Boston tenía que activar a dos interrogantes, ellos entendieron que la mejor decisión era dejar fuera del roster a Hanley Ramírez, y uno está consciente de la cláusula en el contrato de Hanley de que si reunía 1050 apariciones entre 2017 y 2018, las cuales se estaban poco más de 300, ya se hacía automática la opción del 2019 para de $22 millones. Y es obvio que el equipo de los Medias Rojas de Boston no estaba interesado en utilizar a ese precio. Entonces, cuando tú reúnes ese conjunto de cosas, el mismo hecho de que el dirigente Alex Cora ha dicho que tiene más oportunidades de juego a Mitch Moreland, que es muy buen inicialista defensivo y ha estado bateando consistentemente en esta temporada, y ahora lo vamos a ver jugando contra lanzadores zurdos con más frecuencia, pues todo eso creo que se juntó para que los Medias Rojas tomaran esa decisión. Pero no me parece que este sea el final de la carrera de Hanley Ramírez. Oportunidades cuando está saludable, y lamentablemente eso no ocurre con mucha frecuencia, pero cuando él está completamente saludable, para mí sigue siendo una amenaza y un hombre capaz de batear buen picheo de grandes ligas, y por eso pienso que va a tener otras oportunidades.
Mirando a lo que es la división este de la Liga Americana, bueno, lo que se esperaba, Boston y los Yankees disputando ese primer lugar, ya un poco más atrás Tampa Bay, Toronto y Baltimore. Aunque Baltimore es una temporada pésima este año, Kevin, ¿qué piensa de Baltimore y si va a cambiar a Manny Machado? Se menciona que los Cachorros de Chicago muy interesados en el short, pero ¿hay otro equipo que tú piensas que puede entrar en Manny Machado, sea para unos cuatro meses este año?
Mira, Félix, yo creo la realidad es que los Orioles lo más conveniente para el equipo de Baltimore es negociar a Manny Machado. Entiendo que debieron ser más agresivos en ese intento en la temporada muerta, no fue así, y ahora se complica más la posibilidad de hacer el movimiento, porque obviamente Manny Machado es una superestrella, es uno de los principales cinco jugadores del béisbol, y el equipo de los Orioles va a querer un valor importante por él a cambio. Y entonces hoy en día, como trabajan las organizaciones, los mismos Cachorros que han sido mencionados, el caso, por ejemplo, de los Dodgers, para decir un equipo, las organizaciones no están dispuestas a ceder un gran talento joven, sobre todo picheo, que es lo que más necesita el equipo de los Orioles, para rentar un jugador por unos meses. Entonces, la realidad es que creo que se van a tener que combinar una serie de factores. Pienso que los Cardenales, con la profundidad que tienen de picheo joven, podrían ser una opción si ellos deciden ser agresivos en busca de regresar a la postemporada y quizás llegar lejos en ella. Pero definitivamente es un cambio que no va a ser quizá tan fácil como pensamos, porque el talento de Manny Machado es incuestionable, y eso lo sabemos, que él puede tener un gran impacto en una lucha divisional, también lo sabemos, pero que hay equipos que estén dispuestos a ceder un gran material por él para tenerlo unos tres meses, no estoy tan seguro de eso. O sea que tendremos que ver cómo evolucionan las cosas en las próximas semanas.
Entrando a la división central, bueno, no ha cambiado mucho. Kevin, lo que sí, y tú estás más cerca de la situación, son los fuertes rumores que salieron ayer de un medio de República Dominicana, que José Ramírez había sido suspendido, algo que negó el pelotero, al igual que los Indios de Cleveland.
Correcto, es lamentable, pero lo cierto es que esa información salió de un blog en República Dominicana. Y la noticia corrió lo suficiente, y eso ocurre hoy en día en esta época de las redes sociales, que los Indios se sintieron a defender a José Ramírez, de forma que esto no camine más de ahí. Y uno, hoy en día, Félix, lo que uno puede, digamos, que cualquier rumor sea incierto, te puedo decir comentarios aquí en República Dominicana de que pues otro jugador es suspendido en la persona. Entonces, no tenemos nombre, no estamos diciendo que los nosotros. Creo que el recibe la misma demostración de que Mike Ramírez. Ayer también en su cuenta Instagram, Carlos Gómez, él colgó un video protestando porque él entiende que el no hay tal sentido de aleatoriedad en las pruebas. Él considera que hay mucha insistencia con algunos jugadores, entre ellos él mismo, se manifestó en ese sentido. O sea, que es un tema que está definitivamente en el tapete en estos días. Y lo que tenemos que esperar aquí es que lo de José Ramírez sea incierto, tal como dijo el equipo de Cleveland. Y es una pena porque aún si no lo es ya el nombre del muchacho que está teniendo otra gran temporada ha sonado, pero muere ahí, y que el talento de José Ramírez se siga manifestando, y ojalá que estos rumores de otros jugadores dominicanos sean inciertos.
Bueno, mirando lo que es la división del oeste, los Astros pierden el día de ayer, los Marineros de Seattle, claro, han perdido a Robinson Cano por unos 80 juegos debido a la suspensión, pero sigue jugando bien el equipo Seattle, varias lesiones, Dean Gordon también, pero este equipo sigue batallando, Kevin, y tal vez se unió un poco después de esta suspensión de recibir que su mejor jugador estará fuera por mitad de temporada.
Sí, yo creo que los Marineros se merecen todo el crédito, han jugado muy bien en las grandes ligas, en partidos decididos por una carrera, han ganado muchos partidos regresando de déficit, y ahí están jugando un béisbol de 611 en este momento, y como uno de los dos wild cards de la liga americana, a pesar de todas esas lesiones que han tenido. Ayer perdieron un juego en el que su cerrador Edwin Díaz no pudo hacer el trabajo, pero sabemos que lo normal ha sido ver a Díaz hacer el trabajo. El dirigente Jerry DiPoto, el general Jerry DiPoto, hizo un movimiento en el que fortaleció tremendamente su bullpen, consiguiendo a un cerrador, inclusive fue el líder en salvamentos en la Liga Americana el año pasado, para ser el preparador de mesa, que es Alex Colomé. Y todavía el equipo de los Marineros entiendo que tiene la posibilidad, el dinero para poder aplicar un pitcher abridor más, mientras porque algunos de esos jugadores se mantengan saludables, los que están lastimados puedan regresar, y claro, ya se cumpla la suspensión de Robinson Cano, que ya eso es un tema de mucho más adelante. Pero lo cierto es que, vistas las circunstancias y todos los contratiempos que ha tenido el equipo de Seattle, lo más reciente, la lesión de Dee Gordon, pues hay que darle todo el crédito por el béisbol que han jugado.
Interesante, hacen un cambio también con el equipo de los Rays de Tampa, reciben a Colomé y Bernard Spann, y creo que llena un hueco ahí Colomé Díaz, ha lanzado espectacular el cerrador, pero Colomé con este nuevo equipo, Kevin, no sé, sería un nombre que pudiera sonar para el equipo de los Astros, pero son los Marineros que se quedan con los servicios de Alex Colomé.
Sí, y de hecho es interesante porque escuché al gerente general de los Marineros, Jerry DiPoto, que sabemos que es muy agresivo haciendo cambios desde que llegó al equipo de Seattle, decir que él conversó con Alex Colomé y Colomé estuvo plenamente dispuesto a aceptar un rol de preparador cuando ya él es un cerrador, ¿sí? Y que es un tema que me parece ser un hombre muy profesional. Yo lo que quiero es ganar, y definitivamente hay que decir que él tiene mejor oportunidad en la postemporada con Seattle que con los Rays de Tampa, Y la misma adquisición de Denard Span en la situación actual de los marineros no deja de ser importante. Vamos a ver aquí, en ausencia de Dick Gordon, esa Span jugando bastante en el jardín de la izquierda, con Guillermo Heredia en el jardín central, Mitch Haniger en el derecho y Nelson Cruz como designado. Y Span es un profesional, un jugador establecido, con experiencia de postemporada, que obviamente no se va a intimidar en situaciones importantes y tiene un bateador de más de 280 de por vida en Grandes Ligas. Ya es un veterano, el dirigente Scott Service tendrá que estar consciente de que Span va a necesitar sus descansos, pero pienso que es un jugador que también puede ser muy valioso para el equipo de los marineros. Así, en primera instancia, luce un buen cambio en este momento para el conjunto de Seattle.
La Liga Nacional también está bastante interesante. Wow, los Mets otra vez con problemas en el picheo, lesionados estos muchachos, pero siguen ahí tratando de mantenerse por lo menos en la pelea con los otros equipos, los Bravos de Atlanta y los Phillies de Filadelfia, que ha sido la gran sorpresa, y ya Washington también jugando buen béisbol. Vamos a una pequeña pausa, Andrew, y cuando regresemos entonces entramos con lo que es la Liga Nacional. Recuerden, después del programa tenemos entrevistas con Albert Pujols del equipo Los Angelinos de Los Ángeles, también Alfredo Griffin. Griffin es el coach de primera base de Los Angelinos. Entonces, a la pausa y ya regresamos con mucho más.
Black Iron Burger, la hamburguesería número uno en votación por Sagat como la mejor hamburguesa. Black Iron Burger ofrece hamburguesas clásicas americanas y comidas inspiradas por el Mediterráneo por chefs españoles. Las hamburguesas de Beef Black Iron Burger están hechas con carnes naturales y sin antibióticos, esteroides y hormonas. Black Iron Burger usa ingredientes frescos de alta calidad hechos en casa con sabores asombrosos que te transportarán a un sitio especial. Cual sea la ocasión, Black Iron Burger es el sitio perfecto para eventos deportivos, familiares y con amigos. Black Iron Hamburger. Nobody beats our meat.
Toyota of Manhattan, localizado en la 11 Avenida y calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de $750 a Uber drivers. ¿Escucharon bien? Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1-800-NEW-TOYOTA. Eso es 1-800-NEW-TOYOTA.
Estamos claros y ya, y no te voy a negar.
Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portal, cm.com y lasmayores.com. Como siempre, Andrew Hartz es nuestro productor. Aquí Kevin Cabral, un servidor, Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Aquí, claro, después del programa, después de la próxima pausa, tenemos entrevista con Albert Pujols, al igual que Alfredo Griffin. Bueno, Kevin, interesante con lo que es la Liga Nacional, especialmente la división este de la Liga Nacional. Los Mets pierden a Noah Syndergaard, también a Steven Matz. Y wow, yo de verdad en los últimos años no he visto un equipo con tantos problemas en lo que se refiere a sus lanzadores abridores y entrando a lo que es la lista de lesionados.
No, es increíble. Yo también tengo palabra para describir esto. Es como si este equipo tuviera algún tipo de situación en que está predestinado para que las lesiones ocurran y para que eso arruine su temporada, porque lo hemos visto ya en un par de años consecutivos. Y fíjate, antes del partido se anuncia que Syndergaard va para Steven Matz, ganando 4-0, tira 3 entradas en el blanco, y siendo swing, también un dedo que sale. Básicamente por ahí se le fue el partido a los Mets, que cuyo bullpen no pudo hacer el trabajo. Todos los relevistas que enfrentaron a Atlanta permitieron carreras ayer. Y finalmente Joan Camargo pegó un cuadrangular frente al joven dominicano Nelson Bautista, que le dio la victoria al equipo de Atlanta. Yo te voy a decir algo, los Mets están jugando para 500 en este momento, después de la derrota de ayer, han caído al cuarto lugar. Y mientras tanto, los Nacionales, que para mí siguen siendo el equipo a vencer en esa división, están en una tremenda racha. Y solo la victoria de Atlanta a última hora contra los Mets ayer impidió que los Nacionales, que tienen récord de 20 ganados y 6 perdidos en sus últimos 26, pues alcancen la primera posición. Pero ya están ahí a medio juego del primer lugar con esa tremenda racha. Y yo no subestimaría ni a los Bravos de Atlanta ni a los Phillies de Filadelfia, porque el talento definitivamente gana juegos y sabemos que esos dos equipos tienen el material. Pero los Nacionales, hay que decir que tienen la experiencia y el sentido de la urgencia a su favor, porque, bueno, este es el último año de Bryce Harper antes de ir a la agencia libre. Y también hay que reconocerle el hecho de que han construido esta racha sin Daniel Murphy, sin Adam Eaton, sin Ryan Zimmerman, con Howie Kendrick fuera por el resto de la temporada. Y a pesar de eso, los Nacionales se han metido de lleno en la pelea. O sea que, honestamente, creo que va a ser cuesta arriba para los Mets con todas estas lesiones que tienen, poder competir con esos tres equipos que ahora básicamente están en un virtual empate en primer lugar, porque si tú revisas, Atlanta, Washington y los Phillies están igualados en la columna de las derrotas. Los tres han perdido 22 juegos.
Muchas cosas le ha salido bien a los Phillies de Filadelfia este año, Kevin, pero mirando a este muchacho que firmaron, al igual que J.P. Crawford, la primera selección para los Phillies hace unos años, lo vemos todavía en el futuro. Todavía los Phillies piensan que Crawford, al igual que Kingery, short y segunda por varios años, o tal vez estén buscando algo más para reforzar esas posiciones.
Yo creo que es muy rápido para renunciar, sobre todo el caso de Kingery, que hay que recordar que está en su primer año de Grandes Ligas. O sea, el muchacho recibió mucha prensa porque, bueno, es el primer caso que se recuerde de un jugador que firma un contrato multianual de Grandes Ligas siendo un jugador sin experiencia alguna en ese nivel. Y la realidad es que los Phillies creen en Kingery como un jugador en su principal posición en la intermedia. Ahora mismo el espacio está cerrado ahí con César Hernández, pero Kingery es capaz de desempeñarse en varias posiciones. Y el caso de Crawford, como tú dices, por años ha sido el principal prospecto de la organización. De hecho, en ligas menores tuvo sus altas y bajas. Y esta es su primera experiencia en Grandes Ligas. No ha bateado, ahora está lastimado también. Y yo te diría que aunque los Phillies tienen otras opciones, a mí me parece que Kingery, de nuevo, su carrera está apenas comenzando. Y en el caso de Crawford, él va a recibir más oportunidades de demostrar que él puede ser un jugador importante en el futuro de Filadelfia. Hay una inversión ahí económica en Crawford y también en tiempo de desarrollo del muchacho, que además hay que recordar que fue la primera selección en el draft la primera selección de los Phillies en el draft de hace 5 años. Ellos le van a dar más oportunidad al muchacho de que pueda establecerse en Grandes Ligas, sobre todo tomando en cuenta que la situación no es desesperada, porque los Phillies han ganado 29 contra 22 derrotas y en este momento están a un juego del primer lugar y han sobrepasado todas las expectativas, por lo menos hasta ahora, con relación a su rendimiento en el 2018.
Mirando al equipo, los Bravos de Atlanta, que claro ocupan el primer lugar en estos momentos, Ozzy Alves, el curazaeño, se ha enfriado un poquito en lo que se refiere a cuadrangulares, iba a un tremendo paso, tiene 14 todavía. Pero aquí también el center fielder, el venezolano Inciarte, ayer con un buen doble para que el equipo, los Bravos, empataran ese juego frente al equipo de los Mets. Pero este grupo aquí, Acuña Jr. también lesionado, Kevin, ¿qué le faltaría a este equipo de los Bravos? ¿Simplemente experiencia o tú ves aquí al equipo a donde se puede reforzar si es que mantienen este paso de por lo menos competir en esa división este de la Liga Nacional en los próximos meses?
Bueno, desde el punto de vista de la ofensiva, yo sigo pensando que Atlanta, que ahora mismo está sin Ronald Acuña por lo menos por unos días, necesita un derecho de respeto, de experiencia para el medio de la división. un jugador que pueda ver acción en la antesala y que pueda proveer de antesalistas que los Bravos puedan adquirir más adelante. Y yo te diría que más a mediano plazo, yo creo que lo que este equipo necesita es que su picheo joven continúe desarrollándose. Tienen un tremendo material. Ya yo creo que se puede decir que Matt Fultinevich y Sean Newcomb se han establecido en grandes ligas como lanzadores importantes con la actuación que han tenido este año. Bueno, lo que los Bravos van a necesitar en el futuro es que los más puedan hacer lo mismo. Este es un equipo que tiene una profundidad de lanzadores joven que en las grandes ligas. Eso me hace pensar que los Bravos van a ser un equipo contendor por mucho tiempo y con la situación de y el equipo de la próxima temporada muerta del equipo de Washington, que hay que decir, aún si Harper sale del escenario y firma con otro equipo, uno ve el material joven de los nacionales con outfielders como Juan Soto, que estaba teniendo cerca de 400 con 19 años desde que fue subido a grandes ligas, y no es que este equipo vaya a caer estrepitosamente, pero es obvio que Bryce Harper es uno de los 3, 4, 5 mejores jugadores de béisbol, y cuando tú eres un jugador de ese talento, pues eso tiene un impacto. Y lo que quiero decir con todo eso es que Atlanta está muy bien posicionado para ser quizá el equipo de mejor material en esa división en los próximos años.
Bueno, los Cardenales de San Luis han decaído un poco debido a todas las lesiones, Kevin, pero hoy reciben uno de sus grandes prospectos, ya regresa después de cirugía de Tommy John, y estamos hablando de Alex Reyes, y esto definitivamente va a ayudar a este equipo de los Cardenales.
¿Tú sabes qué? Los Cardenales han tenido últimamente sus problemas de lesiones, pero la verdad es que sobre todo la situación del picheo se ve bastante bien para el futuro inmediato. Mira, Michael Wacha ayer ganó su sexta decisión consecutiva. En sus últimas 10 aperturas tiene 6-0, efectividad de 2.31. Como tú decías, Alex Reyes ya regresa hoy a la rotación. Reyes tiró 23 entradas en blanco en su rehabilitación en ligas menores y ponchó 44 bateadores. O sea, Reyes ponchó más del 50% de los bateadores que enfrentó en ligas menores, demostrando que ese stuff premium que vimos antes de lastimarse el codo está de regreso. Y Reyes puede ser una inyección para esa rotación. Carlos Martínez está haciendo una salida de rehabilitación al nivel de la que fue tocado a lista de lesionados con una que vino de Japón y ha ganado 6 partidos ya para el equipo de San Luis. El talento que Jack Clarity y me parece que ellos van a estar involucrados en lo que debe ser una lucha interesante. Milwaukee está dominando, los cerveceros han jugado muy buen béisbol en el mes de mayo, pero los Cachorros tienen el mejor diferencial de carreras de la división, están a 3.5 juegos del primer lugar, los Cardenales a 4, y creo que vamos a tener ahí una competencia interesante entre esos 3 equipos.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Los Rojos de Cincinnati parece que van a mandar a Homer Bailey al bullpen, a ver, ese equipo no ha desarrollado como se esperaba, ha jugado mucho mejor ya bajo el mando de Jim Riggleman. Bueno, la división del oeste de la Liga Nacional también está bastante interesante. Los Dodgers sí van a perder a Ken Maeda. Y este equipo también, los grandes favoritos para ganar esta división, Kevin, los Dodgers, han tenido sus problemas con jugadores entrando a la lista de lesionados este año.
Sí, la verdad que es una temporada sumamente difícil para los Dodgers. Y esto comenzó desde la primavera, cuando ya en los últimos días, pues, que entraron paso, y ahí mismo los Dodgers perdieron a uno de sus bateadores más importantes, un hombre que hace una gran diferencia en esa alineación. Y claro, a lo largo de la temporada perdieron a Corey Seager, luego por todo el 2018 le tuvieron que hacer la cirugía Tommy John, tienen a Hyun-Jin Ryu fuera de acción, tienen a Rich Hill fuera de acción, ahora se lastima Maeda, Clayton Kershaw contado para regresar mañana, y obviamente los Dodgers tienen que cruzar los dedos para que Kershaw pueda lanzar a su altura el resto de la temporada. No hay duda que ellos han recibido una inyección importante en Walker Buehler. Pero hay un tema de números ahora. Por más profundidad que tú tengas, cuando tú tienes tres abridores en la lista de lesionados al mismo tiempo, refiriéndome a Hill y a que Maeda tenga que entrar a la lista, sabiendo que Kershaw ya debe ser activo, que complica la existencia a cualquier equipo. No obstante, los Dodgers tuvieron un trecho a 8-10, dando el mejor gol. El pichador abridor ha sido parte importante de eso, a pesar de las lesiones. Yo creo que hay que reconocer el trabajo que ha hecho en unas aperturas que ha tenido Ross Stripling, lo que ha hecho Buehler, las últimas salidas de Maeda antes de lesionarse. Todo eso se ha combinado para que ellos entren en un buen periodo. Ya está de regreso a la alineación Justin Turner. Obviamente los Dodgers necesitan que Cody Bellinger empiece a batear con más consistencia, que Chris Taylor se parezca un poco más reforzado, y que ellos puedan juntar todos esos elementos. En este momento es difícil predecir lo que va a pasar en esa división. Los Rockies de Colorado están en primer lugar, pero ese equipo tiene la tendencia de caer después del Juego de Estrellas. Es lo que ha ocurrido en muchas temporadas recientes. Arizona está lleno de lesiones. Ayer Sumarja, lesionado por el equipo de los Gigantes de San Francisco, que tienen otras lesiones. O sea que la realidad es que uno no sabe, Félix, qué equipo va a ser el sobreviviente en el oeste de la Liga Nacional y que se va a poder llevar el título de la misma.
Bueno, para cerrar aquí con la Liga Americana, entrando otra vez a la Liga Americana, estábamos desarrollando la Liga Nacional. Kevin, interesante ahora lo que es el novato del año. Tenemos Ohtani, que claro ha sido la sensación japonés este año, pero también Gleyber Torres, el venezolano, que fue el jugador de la semana de la Liga Americana, al igual que Miguel Andújar, son los primeros tres. En la Liga Nacional tenemos a Walker Buehler del equipo los Dodgers, Acuña Jr., el venezolano que está lesionado, con el equipo los Bravos, y Cristian Villanueva con el equipo de los Padres, calladito ahí, con los Padres también teniendo una buena temporada. ¿Hay un favorito para ti en estos momentos en la Liga Americana y en la Liga Nacional?
Mira, en la Liga Nacional yo creo que hay que esperar un poco más para ver cómo se desarrollan las cosas. En la Liga Americana yo creo que estamos ante lo que podría ser una lucha sumamente interesante, con lo que ha hecho Shohei Ohtani, sus contribuciones tanto como jugador ofensivo como lanzador, y obviamente lo que está haciendo Gleyber Torres con el equipo de los Yankees, que ha sido algo excepcional. O sea que creo que lo más interesante, por lo menos ahora en cuanto a los novatos, es definitivamente ver el desarrollo de las cosas con esos dos jugadores, con Ohtani y con Torres, que independientemente de que era uno de los principales prospectos del béisbol, lo que ha hecho con los Yankees, la madurez que ha demostrado y sobre todo ese poder ofensivo, yo te diría que ha sobrepasado cualquier expectativa.
Y para finalizar aquí, Kevin, tenemos los toleteros y la tendencia que estamos mirando en estos momentos, básicamente varios cuadrangulares, pero el promedio bastante bajo. Ya yo creo que pasaron los días a donde vamos a ver 280, 290 en los toleteros. Más bien la tendencia, la variante ha pasado a 230, 240, y eso todavía significa un buen año para un slugger si conecta entre 35 y 40.
Mira, Félix, esto tiene mucho que ver con el cambio de approach de los bateadores, muchos de ellos haciendo swing de cuadrangular, preocupándose menos por el contacto y tratando de elevar la pelota. Y también el cambio de approach con dos strikes. Uno veía en otra época que los bateadores protegían la zona y sencillamente trataban de hacer contacto. Pero ya el béisbol es otro. Hoy en día, en realidad, los números enseñan que conectar cuadrangulares y remolcar carreras, obviamente, ayudan a ganar más juegos que un hombre que esté conectando una gran cantidad de sencillos. Y por eso vemos casos todavía, obviamente hay, tú te encuentras con un Mookie Betts, con J.D. Martínez, con un Mike Trout, el mismo Manny Machado, que son bateadores de poder, pero que son excelentes bateadores all around. Pero tenemos esta generación de los qué sé yo, Joey Gallo, en los últimos años, los dos Chris Davis, el de Baltimore, que ya uno ni lo menciona porque está de mal en peor, pero Chris Davis, el de Oakland, el caso de un Travis Shaw de Milwaukee, por ejemplo, Justin Upton, Yonder Alonso con Cleveland, mencionando algunos de los de este año, que son bateadores que no tienen esos altos promedios, pero que tú sabes que te van a dar una cuota de producción importante con sus cuadrangulares y con la cantidad de carreras que pueden generar para su equipo. No creo que vaya a ser el 100% de los casos, ni mucho menos, porque de nuevo tenemos bateadores que pueden sacar la pelota del parque, pero que por encima de todo son bateadores de calidad, pero esos jugadores que son capaces de sacar la pelota, aunque no puedan conseguir altos promedios y aunque se ponchen con frecuencia, pues van a tener su espacio en Grandes Ligas.
Bueno, eso ha sido el resumen de lo que está pasando en el mundo de las Grandes Ligas. ¿Algunos comentarios finales, Kevin?
Bueno, Félix, yo creo que es importante decir que anoche Mike Scioscia consiguió la victoria número 1600 de su carrera ayer. Y es significativo el número, no solo porque 1600 victorias son muchas, sino porque Scioscia logró pasarle a Tommy La Sorda en la lista de todos los tiempos y se colocó en el puesto número 20. Tú sabes que Mike Scioscia es un discípulo de Tommy La Sorda, jugó para él en toda su etapa con los Dodgers. Muchos pensaban que él iba a ser el sucesor de La Sorda como manager del conjunto de los Dodgers. Eventualmente se fue a Anaheim y resulta que ahora, por lo menos en cuanto a victorias acumuladas en Grandes Ligas, el discípulo le pasó al maestro y creo que eso es digno de destacar, ese logro que ha alcanzado el manager de Anaheim.
Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes, de parte de la producción Andrew Hartz, aquí Kevin Cabrera y Félix de Jesús, le decimos que sigan en sintonía con MLB.com y LasMayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Black Iron Burger. La hamburguesería número uno en votación por Sagat como la mejor hamburguesa. Black Iron Burger ofrece hamburguesas clásicas americanas y comidas inspiradas por el Mediterráneo por chefs españoles. Las hamburguesas de Beef Black Iron Burger están hechas con carnes naturales y sin antibióticos, esteroides y hormonas. Black Iron Burger usa ingredientes frescos de alta calidad hechos en casa con sabores asombrosos que te transportarán a un sitio especial. Cual sea la ocasión, Black Iron Burger es el sitio perfecto para eventos deportivos, familiares y con amigos. Black Iron Hamburger. Nobody beats our meat.
Toyota of Manhattan, localizado en la 11 Avenida y calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de $750 a Uber drivers. ¿Escucharon bien? Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1-800-NEW-TOYOTA. Eso es 1-800-NEW-TOYOTA.
Estamos claros y ya, y no te voy a negar.
No solamente con el bateo, sino con el picheo, que eso es fenómeno. Un piche tirando casi a 100 millas por hora y ponerle tanta presión al mismo tiempo que tiene que jugar 3 y 4 días a la semana. De verdad que hasta ahora mismo está haciendo un tremendo trabajo y es una llave principal para este equipo si nosotros queremos ganar este año. Nada, mi gente, tú sabes, como siempre he dicho a través de ustedes, que de verdad para mí es una bendición compartir estos logros con cada uno de todos los dominicanos, no solamente los dominicanos, sino los latinos, que siempre han seguido mi carrera. siempre para mí un orgullo representar mi país y saber que tengo millones y millones de fanáticos que siempre oran y siguen mi carrera. Es una bendición compartir eso con ellos.
Y hay mucho de Albert Pujols en lo que queda de Grandes Ligas. ¿Todavía está saludable este año y va a haber más?
Claro, si me quedo en salud, solamente Dios sabe eso, tú entiendes. Mi trabajo es prepararme y enfocarme en lo que yo tengo que hacer. Y de verdad que lo otro ya, eso yo no lo puedo controlar. Solamente es jugar la pelota y tratar de ayudar a este equipo a ganar.
Este equipo este año compitiendo, algo que no hemos visto en los últimos años.
Sí, bastante tiempo teníamos nosotros que no tener un arranque como este año, o sea, de estar en los primeros lugares temprano. Siempre hemos batallado, el primer mes ha sido pésimo, y creo que este año sí se ha conformado un equipo más competitivo. Y hemos jugado buen béisbol, es un poquito de altas y bajas todavía, pero estamos jugando mejor béisbol que los otros años.
Conversando con Ari Moreno, que estaba presente para lo de Vladimir Guerrero aquí en Nueva York, él básicamente dijo que el picheo ha sido un factor, que muchos de los que estaban lesionados han regresado, y creo que eso es lo que necesita el equipo para competir con Houston y Seattle.
Bueno, si te vas a ver los otros equipos, todos tienen un fuerte cuerpo monticular, y eso es, siempre ha sido lo que dominaba en las Grandes Ligas, el picheo. Yo jugué en el 88 con los Dodgers y nosotros teníamos un equipo que nos bateaba y el picheo fue el que predominó y nos llevó a la Serie Mundial.
Muchos se preguntan en República Dominicana sobre Otani, si este muchacho es the real thing, lo que es la superestrella que uno espera. ¿Qué tú has visto de él y puede ser eso lo que esperan los angelinos?
Bueno, pues todo lo que ha hecho habla por sí mismo, así que muchacho joven, le falta mucho por madurar todavía y lo que se ha visto a primera vista, el muchacho es excelente, un tremendo atleta. Eso es increíble lo que está haciendo en la Grandes Ligas. Por muchos años no se ha visto y ha causado sensación. Y tú estás mirando ya cómo están los periodistas, los fanáticos y los números que está poniendo el muchacho.
Alfredo, tú has visto mucha pelota. ¿A quién este Otani se puede comparar con jugadores tal vez que tú has jugado o que tú has visto últimamente?
Es que él es único, no hay competencia con él.
¿Sí?
Él es el único.
Pero, o sea, porque pichea, batea. Pero por lo menos bateando, ¿a quién se te parece?
No, comparación no tiene porque el poder que ha presentado a ese muchacho no lo he visto en ningún jugador en mi carrera.
Wow.
Hasta el día de hoy. No lo he visto nunca.
Eso es increíble. ¿Y pichando a quién?
Pichando es diferente porque tiene velocidad, tira 98, tira 200. Hay variedades, tengo muchos jugadores, muchos lanzadores que han tenido ese potencial. Pero me llena mucho, me trae mucha la atención el poder que tiene ese muchacho.
Bueno, Alfredo, entonces queda abierto para no compararlo con nadie. Alfredo, por último, aquí tranquilo con Socio y todo eso. Siempre hemos pedido que necesitan un manager así en Grandes Ligas como un Alfredo Griffin, pero ¿ya te sientes cómodo aquí en la primera base?
No, ya es mi casa. Ya no, de aquí no me saca nadie. No hay tormento, no tengo sacrificio, no tengo problema con la prensa. Eso es lo mejor que puedo hacer. Yo le exhorto al que no quiera tener lucha aquí en las Grandes Ligas y consiga un trabajito de coach y tiene capacidad, que lo acepte, que quede tranquilo, que no aspire a manillar, porque eso es un dolor de cabeza.
Y esta fue una presentación del mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Sadiel LeBron y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las Grandes Ligas.
Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can spend another weekend doing the same old whatever, or I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. With available H-Track all-wheel drive and three-row seating, my whole family can head deep into the wild. Conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.